Padre Celestial, estamos tan solo redimiendo ahora el tiempo hasta que vengas. El gran avivamiento que tan maravillosamente hemos disfrutado ha recorrido a través de la nación y por el mundo, a tal grado que los fuegos del avivamiento han ardido en toda nación bajo el cielo. Alrededor del mundo, en este momento, están aconteciendo grandes servicios de sanidad, las 24 horas, y alrededor del mundo, comenzaron hace solo unos años. Solo es gente sencilla que sale, creyendo, y han traído el avivamiento. Padre Celestial, nosotros ahora estamos espigando en nuestras ciudades y a través de nuestra nación. ¿Habrá algunos, Señor, que aún no han entrado? Si es así, Dios nuestro, oramos para que tú los envíes. Si hubiere almas en Dallas que son redimibles, concede, Señor, que de alguna manera, alguna forma, tú las alcances durante esta reunión. Nosotros no somos muy estimados entre el mundo y esperamos eso. Pero cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él tampoco fue tenido en mucha estima. No obstante, había millones en el mundo en ese tiempo y solo unos cuantos lo oyeron. Pero todo el que había sido ordenado a vida le oyó. Ruego Dios, en sinceridad, que les des en esta noche y durante la reunión a todos aquellos que quedan en Dallas sin el sello de Dios en sus frentes, concede que entren, gloriosamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Rogamos que sanes a todos los enfermos y afligidos aquí por la región, que tienen fe. Bendice a nuestro hermanito tan noble, Grant. Oh, al verlo tan recuperado, ese hombrecito que se quebrantó de salud, parado en las líneas de oración, en una sinceridad profunda, y mi corazón se compadece de él. Estoy tan contento de ver, Señor, que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano de misericordia esté sobre él y sobre todos aquellos en esta región que te aman y esperan tu venida. Bendice tu palabra. Y Padre, oramos que Jesús mismo venga a nosotros en una forma tan real, en una manera tan real, que ninguno de nosotros falle en verlo a Él y que todos los que has ordenado a vida la reciban. Que aquellos que están enfermos los reciban a Él y que sean sanos por causa del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Ahora, nosotros tratamos de despedir los servicios entre las 9:30 debido a la multitud y para que podamos regresar mañana en la noche. Solo es algo corto, formal. En esta noche quiero tomar una escritura que he leído muchas veces y ¿habrá personas aquí que nunca hayan estado en una de las reuniones? Levanten las manos. Veamos. Oh, vaya. Es prácticamente el 80 o el 90% del lugar o de las personas en el lugar que no han estado en una reunión. Estamos contentos de tenerlos por primera vez. Ahora, cualquiera sabe que no hay ningún hombre que sane a otro. Ni siquiera hay un médico que pueda sanarlos. La sanidad es de Dios. Yo soy Jehová el que sana todas tus dolencias. No hay médico que les diga que él tiene la medicina que los sanará. Si lo hace, los está mal informando. Pues los hermanos Mayo, en una entrevista reciente, cuando este pequeño Donnie Morton fue sanado en el Canadá, donde la clínica Mayo lo había desahuciado, lo cual sucedió en la costa occidental. Ustedes lo vieron en las selecciones del Reader's Digest. Me llevaron allá para una entrevista, y ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, hermano Branham, solo profesamos ayudar a la naturaleza. Hay un sanador, ese es Dios. Dios es el único que puede formar células, crear vida. Por lo tanto, no está en el poder del hombre hacer eso. Un médico puede fijar un hueso, o darles medicina para envenenar los gérmenes, colocando cierta cantidad de antídoto que evita que los mate a ustedes, y para que mate el germen y todo eso. Él puede hacer eso, pero el tejido que se ha desgarrado, o el hueso que se ha quebrado, la apendicitis que ha sido sacada, el apéndice, eso no lo puede sanar él. Eso requiere de Dios. Dios sana. El hombre puede remover algo que está causándolo, si es posible sacar ese órgano. Él lo puede extirpar, coser las venas sanguíneas y sacar eso o ese tejido, que es una célula descontrolada, como un tumor, cáncer o algo. Si él logra ubicarlo, él puede sacar eso, pero sanar, él no puede y él se lo dirá. Y ahora, la sanidad es de Dios únicamente. Solo Dios nos ha comprado nuestra sanidad. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos en nuestra vida y en toda manera que Dios nos ha dado para nuestra sanidad. Pero es Dios que da la sanidad. Si Dios lo llama a usted a irse a casa esta noche, no hay suficiente medicina en el mundo para mantenerlo aquí. No hay nada que vaya a mantenerlo aquí. Y si Él determina que usted se quede en la tierra, no importa cuántos médicos digan que usted partirá esta noche, usted no partirá. Así es que todo depende de Dios. Dios es vida, vida eterna. En el principio fue Dios. Él no era Dios en ese tiempo, porque Dios, la palabra en inglés Dios, significa objeto de adoración, y no había nada sino Él. Él era el eterno, solo el eterno. No había luna, ni estrellas, ni ángeles, ni nada. Pero en este ser que nosotros llamamos Dios nuestro Padre, había atributos. En Él estaba el atributo de ser Padre. En Él estaba el atributo de ser Dios. En Él estaba el atributo de ser Hijo. En Él estaba el atributo de ser Salvador. En Él estaba el atributo de ser Sanador. Y todas estas cosas que nosotros vemos ahora, solo están desplegando sus atributos. Ahora, si ustedes estaban en su pensamiento en el principio, si ustedes tienen vida eterna, hay una sola forma de vida eterna. La vida eterna no tuvo principio y no tiene fin. Así que si ustedes tienen vida eterna, ustedes eran un atributo del pensamiento de Dios, antes que hubiera algo aparte de Él. Su forma, su apariencia y lo que ustedes son ahora solo es un negativo de cuando ustedes llegaban a los 20, 22 años. Ustedes eran un negativo y la muerte revela la fotografía del positivo, que cuando este tabernáculo terrestre se deshaga, tenemos uno ya esperando. ¿Ven? Esto solo es una muestra, mostrando ahora lo que está siendo hecho, como Dios, llegando a ser Dios cuando Él creó ángeles. Él llegó a ser Hijo cuando creó a Cristo, Jesús. Él llegó a ser Salvador cuando Jesús murió. Él llega a ser Sanador cuando herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? Todas estas cosas son atributos de Dios. Solo para que en el fin, dice la Biblia, Jesús dice, vosotros sabréis que yo soy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Es Dios llegando a ser tangible. Su propia esposa, usted y su esposo, solo es una sombra, un negativo de Dios y su esposa, la iglesia. ¿Ven? Solo es el atributo de Dios siendo desplegado en sombras y tipos, como el Antiguo Testamento lo fue para el Nuevo. ¿Ven? Entonces, en el fin, todo termina Dios tangible. Dios en Cristo tangible, hecho carne, habitó entre nosotros. Y en ese gran milenio que viene, Dios en la forma de Cristo se sienta sobre el trono de David. Y la iglesia, su novia, esposo y esposa juntos. Pues es lo más es suficiente para hacer arder el corazón en un creyente. En estas horas tan tremendas que vivimos, cuando todas las esperanzas y las naciones y todo lo demás se nos derrumba encima por debajo, nosotros tenemos un reino. Nosotros somos bautizados en este reino. Ahora, vamos a tomar este corto mensaje formal esta noche para presentar lo que yo quiero que ustedes vean en las reuniones. Leemos en, discúlpeme, en San Juan el capítulo 12 y el versículo 20. Y nuestro tema sigue desde el principio como lo es en esta noche, y en toda nuestra literatura y todo, Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y le rogaron, diciendo, señores, quisiéramos ver a Jesús. Allí está la pregunta que estamos haciendo en esta noche.
If he is the same yesterday, today, and forever,
si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y estos griegos, gentiles, pudieron verlo a él y les fue permitido por uno de sus siervos, y si él todavía permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no podemos nosotros verlo a él esta noche? ¿Ven? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, estoy seguro que para cualquier creyente, esa sería la cosa más emocionante en su corazón, una confirmación de su fe, que realmente él pudiera ver y saber que estaba parado en la presencia de Jesucristo. Yo creo que esa sería la cosa más asombrosa en la que cualquier persona, cualquier creyente pudiera pensar, saber, y saber con seguridad que él está parado justamente en la presencia del Señor Jesucristo, su solemne juez, su Redentor, y será su juez en el juicio. Ahora, se hizo esta pregunta. Estos griegos habían venido a la adoración, y ellos tal vez eran prosélitos de la religión judía, y ellos estaban en la fiesta, así que deben haber sido prosélitos. Y ellos habían oído acerca de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, en alguna parte en la Escritura, ellos sin duda habían oído o leído de cómo debería ser el Mesías. Entonces, sabiendo que si ellos podían, este hombre reclamando ser el Mesías, él tendría que tener los atributos que el Mesías habría de poseer. Ahora, había habido muchos falsos Mesías que se levantaron. Sabemos que aún hubo uno llamado Jesús, que se levantó un poco antes que el ungido. El Mesías era el ungido, que significa el Cristo, un hombre ungido con el Espíritu Santo. La plenitud de Dios era el Mesías, Dios en un hombre. El hombre y Dios llegaron a ser uno cuando Dios entró a un hombre. Ahora, estos griegos tenían mucha curiosidad. Ellos habían oído grandes cosas acerca de este hombre que hizo estas declaraciones. Y yo los admiro por ser lo suficientemente sinceros para escudriñar eso. Yo creo que todos deberíamos hacer más de eso, considerar lo que oímos y juzgarlo de acuerdo a la palabra. Ahora, Dios nunca cambia su manera de hacer las cosas. Él siempre permanece de la misma manera. Él no puede cambiar, porque la primera decisión de Dios es la del mismo. Siempre tiene que permanecer con esa decisión, cuando él es llamado a la escena, como hoy en día. Dios fue llamado a la escena cuando el pecado fue cometido por primera vez en el huerto del Edén. Y él tuvo que tomar una decisión de cómo redimir al hombre. Y él tomó su decisión al redimirlo por la sangre derramada de un ser inocente. Y él nunca ha cambiado eso. Nosotros lo hemos intentado educándolos. Hemos construido torres y ciudades y teologías y educaciones y denominaciones de iglesias. Y los hemos denominado allí. Y eso nunca ha funcionado y nunca funcionará. Dios salva al hombre por la sangre derramada del inocente. Él nunca lo cambia. No importa cuánto pensemos nosotros en una manera mejor. Esa es la decisión de Dios. Y él no puede tomar una decisión, una cosa hoy, otra cosa mañana. Cuando él toma una decisión, él es perfecto. Él nunca tiene que retractarse de eso. Cuando Dios dice alguna cosa, es eternamente correcto porque él es eterno y sus palabras son eternas. Dios, conociendo el fin desde el principio, por consiguiente le asignó a al mundo una cierta parte de la palabra para cada generación a medida que venían. Él envió profetas en el Antiguo Testamento. Se nos enseña en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postrero día por su Hijo, Cristo Jesús. Ahora, examinemos esa escritura detalladamente. Cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo que Él era el Hijo de Dios, ellos lo condenaron. Él dijo, ¿Por qué me condenáis cuando digo que soy el Hijo de Dios? Cuando llamáis a aquellos a quienes vino la palabra dioses. Abraham fue considerado un dios. Elías fue un dios. Isaías fue un dios. Por cuanto la palabra de Dios vino a ellos. Y ellos fueron, en porción, dioses. Jesús dijo que ellos lo fueron. Él dijo, vosotros los llamáis a ellos dioses. Ahora, ¿ven ustedes? Cuando el hombre fue ungido, como José, él representó a Cristo. Cuando Moisés fue ungido, él representó a Cristo. Cuando David fue ungido, él representó a Cristo. Todos apuntando a Cristo. Y Él fue la plenitud de la palabra. La palabra fue manifestada en Él. Él fue plenamente el ungido. Ellos lo tuvieron por porciones. Nosotros lo tenemos por porciones. Él fue el ungido. El plan completo de Dios estaba en Él. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para redimir a un mundo perdido estaba en Él. Él fue la palabra. Y Él todavía es la palabra. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden, Él vino a los padres a través de los profetas. Se dio a conocer Él mismo por medio de los profetas. Y luego en este día postrero, por su Hijo, Cristo Jesús. Él fue Dios manifestado. Fíjense, la palabra siempre viene al profeta. Dios nunca obró a través de un grupo de personas. Es por medio de un individuo que Él obra. Él obró en los días de Noé, por medio de Noé. Él obró en los días de Moisés, por medio de Moisés. Obró en los días de Elías, por medio de Elías, a través de Eliseo y Elías, por medio de Isaías y aquellos profetas, a medida que venían a través de la edad. Y entonces, cuando Él estuvo aquí, se manifestó plenamente, no en fariseos, saduceos, sino en Jesucristo. Él fue la palabra. Por eso es que podía decir lo que Él dijo. Esas son las declaraciones que Él podía hacer. Ahora, estos griegos sabían de esto. ¿Ven? Durante cada edad, Dios ha asignado cierta palabra, y las iglesias la confunden toda. Entonces Él envía a un profeta entre ellas y vindica esa palabra. Es como cualquier otro tiempo. Nosotros hablamos hoy y decimos que los metodistas, los luteranos dijeron, cuando uno cree, es todo lo que hay que hacer. Uno es justificado por fe, al creer. Muchos dijeron que creyeron, y no lo tenían. Sabemos eso. Wesley vino con lo que se llamó la segunda obra de gracia, santificación. Todos los que gritan y son santificados, lo tienen. Muchos gritaron, y no lo tenían. Los de Pentecostés vinieron. Dijeron, todo el que habla en lenguas, lo tiene. Muchos hablaron en lenguas, y no lo tenían. La ciencia cristiana viene y dice, el amor es el fruto del Espíritu. Muchos de ellos muestran fruto del Espíritu, y no lo tienen. Aquellos fariseos podían mostrar el fruto 10 veces más que Jesús. ¿Sabían eso? Ahora, ¿qué si yo tomara por decir, que Dios me perdone, pero voy a tomar el lado contrario? Voy a decir que hay un hombre aquí en Dallas, solo un joven que se levantó por acá, de la nada, en un pequeño barrio bajo de por aquí, que dice el mismo que es profeta, allí en Galilea. Aquí está, anda por allí. Los he juntado a ustedes para mostrarles que está mal. Este hombre declara que es un profeta. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Quién estudió desde la infancia, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién fue que se paró junto a su padre y a su madre cuando usted nació, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién fue el que lo cargó en sus brazos y lo circuncidó y lo dedicó al Señor al octavo día, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién es que viene a usted cuando está enfermo y necesitado, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién fue el que estudió y sacrificó toda su juventud para aprender todas las leyes y demás, si no su anciano sacerdote piadoso? ¿De dónde vino este joven, este Jesús de Nazaret? ¿A qué escuela fue? ¿A qué organización pertenece? ¿Qué tarjeta de compañerismo carga? Ninguna. Ahora lo único que él hace es condenar a aquellos que la tienen. A fin de cuentas, ¿quién es este hombre? Y ustedes, hombres de negocio, Jehová requirió un cordero para sacrificio, sangre. Y su piadoso sacerdote anciano hizo allá unos establos. Ustedes hombres son negociantes y venden seda y cosas. Y él hizo un lugar allá para que ustedes negociantes pudieran comprarlo con su dinero, un cordero, para ofrecer por sus pecados. ¿Qué hizo este joven? Fue allá y volcó a patadas esas cosas. Los miró con ira, los sacó con azotes, volteó las mesas de los cambistas. ¿Llamarían ustedes eso fruto del Espíritu? No, claramente que no. Tratando aún de evitar que ustedes sean salvos. Vuestra sangre, la sangre que Jehová requería. Eso no podía ser de Jehová. ¿Ven lo irreal que sonaría eso? ¿Acaso esos sacerdotes de ese día, aquellos profetas, cuando Josafat y Acab se sentaron juntos, y 400 sacerdotes bien entrenados de la escuela, no subieron allí y no les dijeron a Acab y a ellos, esa tierra les pertenece a ustedes? No está bien que los filisteos llenen sus vientres con el trigo que pertenece a Israel. El Dios Todopoderoso nos dio esto, y así dice el Señor, suban. Pero, ¿saben? Josafat era un hombre espiritual, eso no le sonaba del todo correcto. Él dijo, ¿no tienes uno más que pudieras consultar? Dijo, tengo uno, pero lo aborrezco. Sí, seguro. Dijo, él siempre me está profetizando mal. Él condena a nuestra gente en todo lo que hace. Él no está de acuerdo con los demás. Dijo, no hable así el rey, pero tráiganlo. Y cuando el pequeño Micaías, el hijo de Imla, se presentó, él vio una visión. Él comparó su visión con la palabra. Y cuando vio que su visión y la palabra acordaban, él dijo, sube, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. ¿Ven ustedes quién tenía la razón? Ellos en realidad tenían algo, y esa tierra sí les pertenecía, pero les pertenecía a ellos bajo condiciones. Y así también las bendiciones de este día postrero le pertenecen a esta iglesia, pero es bajo condiciones. Ustedes tienen que cumplir esas condiciones. Si no, ustedes pueden tener toda clase de servicios de sanidad, servicios de clamor, servicios de alabanza, servicios de fruto, servicios de hablar en lenguas, y de nada les aprovechará. Ustedes tienen que cumplir con la condición de Dios. Por eso es que estos griegos estaban deseosos de ver a este hombre. Ellos sabían en la palabra lo que este Mesías debería ser, y querían verlo. Ellos eran gentiles, habían oído acerca de él, y ellos querían verlo. Ahora, si ellos querían verlo a él, y les fue dado el privilegio, ¿no creen que aquí en Dallas esta noche, si él dice en la Escritura, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nosotros deseamos verlo a él, ¿no creen que él nos concedería a nosotros lo mismo? Recuerden, si no lo hace, entonces él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que él es el mismo. Dios, en este día postrero, ha obrado cosas maravillosas para la gente. Eso me recuerda mucho de una mujer, acá no hace mucho en Louisville, Kentucky. Ella tenía un muchachito como, de 2 o 3 años. Y el pequeñito debe haber estado desarrollando un problema mental. Y ella lo había llevado al médico, y el médico lo había atendido por un tiempo. Y él parecía estar empeorando para ella, pero para el médico decía, creo que él está mejor. Así que ella le hizo una prueba como señal. Ella lo llevó a una tienda de baratillo y cogió una cosita que debería atraer la atención de este pequeñito, y él no la miraba. Y ella fue a otro mostrador y cogió algo que le atraería la atención, una pistolita de juguete o algo, y eso aún no le atraía la atención. Y ella hizo todo lo que podía, y la gente empezó a observar a la mujer entrar en histeria. Ella entonces se dirigió a un lugar donde había una pequeña campanita, y ella la cogió y la sacudió histéricamente delante de sus ojos, y dijo, ¡cariño! ¡Mira! Y el pequeñito, desatento, solo miraba fijamente. Y ella dejó caer la cosita en el piso y comenzó a gritar, ¡oh, no, no! Gritaba ella. Y algunas personas en la tienda fueron para ayudarla y averiguar lo que andaba mal. Ella dijo, ¡mi muchachito! El médico dice que está mejor, pero no es así. Cualquier cosa que debiera traerle la atención a un muchachito así, no se la trae. Él solo mira fijamente desatento. Yo creo que es en esa condición que está entrando nuestra iglesia. Dios sacudió todo don que Él prometió en la Biblia delante de nosotros. Y todavía seguimos desatentos con nuestra mirada ausente, como si estuviéramos buscando algo más. Esa parece ser una enfermedad espiritual de la iglesia, que fallan en ver la hora en que están viviendo. Ellos buscan alguna sensación o algo que, algo a lo lejos, en el futuro. El hombre siempre está haciendo eso. Él siempre bendice a Dios por lo que ha hecho, mirando al futuro por lo que Él hará, e ignora lo que Él está haciendo. Ustedes fallan en ver la hora en que vivimos. Eso es lo que esos griegos querían saber. ¿Qué hora era y lo que debería hacer ese Mesías? La porción de Escritura que fue dada a conocer para ese día, si ese Mesías cumplía eso, esa es la evidencia. La palabra vindicada de la hora es la evidencia. No que él necesitaba tener los frutos del Espíritu, que tenía que ser él un abogado en las cortes de justicia para los suyos, o uno de las organizaciones de los fariseos o de los saduceos. Él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios para esa hora. ¿Quieren ver ustedes qué es el fruto del Espíritu? Observen lo que la Biblia promete para una cierta hora. Entonces vigilen que eso sea vindicado. Esa es la evidencia. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que prueba quién soy yo. Estamos buscando ahora una Escritura antes que entremos a otra cosa. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, en el libro de Lucas, que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, y como fue en los días de Noé, antes de la inundación. Ahora, Jesús estaba leyendo la misma Biblia que usted y yo estamos leyendo, y todas esas cosas eran sombras. Ahora, si ustedes quieren descubrir cómo era antes del día de Noé, regresen y lean Génesis. Él solo dijo, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero si se fijan, regresen y lean Génesis 6 y vean lo que aconteció allá. Nosotros vemos al regresar allá que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cortes de divorcio, hijos de Dios, hombres de renombre, hombres de gran nombre. Miren hoy en día nuestros funcionarios, hombres importantes en el mundo, como lo reciente de este gran aristócrata. En Inglaterra, la revista Life publicó el artículo de eso. Fue sorprendido con estas desnudistas y todo eso. Miren a nuestro gobernador en Nueva York, en todos los otros países alrededor, la inmoralidad. Y miren el divorcio. América le lleva a la delantera a las naciones en divorcio, al resto del mundo. Miren a las mujeres, cómo se visten y salen por la calle. Y cómo es que los hombres, lo primero que viene a mente hoy en día es algo inmoral. Todo entretenimiento, en los cigarrillos, whisky, lo que sea, o cualquier otra diversión, o algún... Tiene que tener allí alguna mujer inmoral. Como fue en los días de Noé. Jesús dijo, y como fue en los días de Sodoma. Recuerden, Él dejó eso en paz. Hagámonos un cuadro de Sodoma. Había tres clases de gente en el mundo, siempre. Son los creyentes, manufacturados y los incrédulos. Ellos están en todo grupo. Tal vez hablemos sobre eso una noche, en la semana. Pero en aquel tiempo estaba el incrédulo, los sodomitas. Estaba el manufacturado, que era Lot y su grupo. Y estaba el llamado fuera y elegido, que era Abraham, el cual no estaba en Sodoma. Tres ángeles descendieron un poco antes que llegara el hijo prometido, lo cual Abraham había peregrinado y había esperado un hijo prometido. Y Lot había olvidado por completo la promesa y se fue a Sodoma. Y los sodomitas, para empezar, no creían eso. Pero ahora fíjense, una mañana calurosa, tres seres descendieron del cielo. Y viniendo a Abraham, uno de ellos se quedó con él. Y dos de ellos fueron a Sodoma para llamar fuera lo que quedaba en Sodoma, Lot y los que habían ido con él. Y él solamente obtuvo tres. Ocho en los días de Noé. Ahora, esa es una declaración bastante fuerte para este día que viene. ¿Cómo fue? Tres y ocho. Fíjense, no obstante, hubo uno que había venido a Abraham. Ahora el que descendió a Sodoma, ellos predicaron allá. Esos dos que entraron allí, ellos predicaron y les dijeron que el tiempo estaba a la mano. El mundo gentil iba a ser quemado. Ahora comparen el cuadro de Sodoma con este día. No lo de Noé, el agua, sino que esta vez el fuego para destruir el mundo gentil. Y los verdaderos creyentes gentiles están esperando por un hijo prometido, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos esperado. Ellos no están en Sodoma. Ellos han sido llamados fuera. El de Sodoma era ese miembro tibio de iglesia. Y había uno allá como un Billy Graham moderno, que bajó y entró en Sodoma, entre las denominaciones, un Oral Roberts. Y ellos están allá, martillando con el Evangelio. Eso los cegó. Observen la señal que logró allá. Aquellos. Ahora miren a Abraham, el elegido en su grupo. Uno se quedó allá y obró una señal para ellos. ¿Saben? En toda la historia del mundo, en toda la historia de la iglesia, nunca una vez ha habido que algún reformador o algún hombre haya tenido un gran ministerio a los gentiles, que su nombre llegara a terminar en H-A-M, como A-B-R-A-H-A-M, hasta ahora. Ese es G-R-A-H-A-M, seis letras. Abraham tiene siete letras. Seis letras, G-R-A-H-A-M, Billy Graham, uno con un gran avivamiento que está allá en Sodoma, entre esas iglesias denominacionales, llamando fuera a los que pueda. Hemos tenido a Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin y demás, pero nunca un G-R-A-H-A-M, o nadie que termine con H-A-M, nunca antes. Hay uno allá en la iglesia formal, en Sodoma, que termina con H-A-M, que significa Padre para las Naciones. Entonces hubo uno que se quedó allá con Abraham, que se sentó con su tienda, la espalda hacia la tienda, y dijo, Abraham, no Abraham, el cual él era unos días antes de eso. Abraham, ¿dónde está tu mujer? Sara, S-A-R-R-A, no S-A-R-A-I, ¿ven? ¿Dónde está tu mujer, Sara? Él dijo, ella está en la tienda, detrás de ti. Él dijo, yo voy a visitarte. Yo, un pronombre personal, voy a visitarte de acuerdo a la promesa que te di. Y Sara, siendo de 100 años en la tienda, se rió dentro de sí, diciendo en su corazón, ¿cómo puedo yo, siendo anciana, tener placer de nuevo con mi Señor y el anciano? Abraham, como joven, o personas cuya vida sexual había terminado hace años. Ella tenía 90 y Abraham 100. Dijo, ¿tener placer con mi Señor, él también siendo anciano? Y el ángel, el mensajero que era para la iglesia espiritual, discernió lo que ella había, lo que ella dijo en su corazón. Y él dijo, ¿por qué dudó Sara esto? ¿Ven? Diciendo en su corazón, estas cosas no pueden ser. Y Sara trató de negarlo. Pero siendo que ella era parte de Abraham, su incredulidad la habría condenado. Pero Dios no podía llevársela porque ella era parte de Abraham. La iglesia hubiera sido condenada hace mucho tiempo, pero es parte de Cristo. Noten la señal que él hizo. Decir lo que ella estaba haciendo con su espalda hacia ella. Jesús dijo que eso se repetiría en los días de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vemos al Billy Graham, vemos el fuego a punto de caer, la iglesia esperando a un Hijo prometido, y aquí estamos. Todo exactamente en línea, esperando esa hora, el Hijo prometido. Y recuerden, la última señal que dio Abraham. Y nosotros, que somos nacidos del Espíritu de Cristo, somos la simiente real de Abraham. Jesús prometió que la simiente real de Abraham vería la misma señal que su padre Abraham vio antes de que llegara el Hijo prometido. No hubo otra señal. Abraham, inmediatamente Sara vino a ser madre y llegó Isaac. La última señal fue Dios manifestado en la carne de un hombre. Ahora alguien me habló. Dijo, hermano Branham, ¿usted no cree que ese era Dios? Pues Abraham dijo que lo era. Él lo llamó Elohim. Y busquen, y vean si no está deletreado con una L mayúscula. Vean si en el principio original no es lo mismo como fue. En el principio Dios creó Elohim, el todo suficiente. Dios manifestándose en su iglesia, entre su pueblo. Jesús dijo, aquí estaba Dios manifestado en un hombre. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia ha pasado por toda clase de señales. Y entonces, cuando Dios sacude la última señal delante de ellos, se quedan mirando fijamente, desatentos. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto tiempo más de gracia tendremos? Quizás sea más tarde de lo que pensamos. Recuerden lo que cité primero. La gente seguirá pensando que se está salvando. Igual como Sodoma. ¿Qué era él? ¿Qué vieron esos griegos en él? ¿Qué era él? Lo que ellos vieron allá en él, lo que sea que ellos buscaban, debieron haberlo visto. Ahora miren, en Deuteronomio, el capítulo 18, del versículo 15 al 20, Moisés, Dios le dijo a Moisés que, y Moisés le dijo al pueblo, el Señor vuestro Dios levantará profeta como yo, mas cualquiera que no lo oyere a él, será cortado de entre el pueblo. Nunca cambia su plan. Ahora, esos griegos estaban buscando un profeta. Ahora, ellos no habían tenido un profeta por 400 años desde Malaquías. Pero esos griegos sabían que esa palabra prometida para ese día tenía que ser un profeta. El Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Pues la palabra únicamente viene al profeta, no a otra cosa, sino al... ¿Cuántos entienden eso? ¿Ven? Miren, es tan perfecto que cuando Juan era el profeta parado en las aguas, bautizando, y Jesús vino a él en el agua, la palabra vino al profeta. Él fue la palabra, y él vino a Juan en el agua. Dios nunca cambia su sistema, nunca cambia su manera. Él es el Dios incambiable. Ahora, las iglesias no creyeron eso de ninguna manera. Eso no frenó el programa de Dios. Siguió adelante. Ahora, Pedro, su padre era un fariseo. Sin duda, Andrés, siendo un seguidor de Juan, oyó cuando él fue presentado. Dijo, allí está el Mesías, yo veo una luz sobre él, como una paloma viniendo sobre él. Dio testimonio. Dijo, el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, dijo, sobre quien veas el Espíritu. Esa luz como una paloma descendiendo, era tal vez la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto, viniendo sobre él, porque ese era el ungido, el Logos. Vino sobre él y él dijo, yo doy testimonio, este es el Mesías. Así que Pedro vino con Andrés a la reunión. Vamos a descubrir lo que él fue. Y si nos damos cuenta de lo que él fue, entonces sabremos lo que él es ahora. Y la manera como ellos lo reconocieron allá, debería ser la misma manera para reconocerlo hoy, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, con su promesa como trasfondo, es lo que él haría. Fíjense, ahora nos damos cuenta que cuando Pedro vino entre la multitud donde estaba Jesús, Jesús, sin haberlo visto antes, se dio la vuelta y lo miró y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. No solo lo conocía a él, sino que conocía al ancianito piadoso de su padre, que lo había instruido. Y Pedro, sin suficiente educación para afirmar su nombre, considerado un ignorante y un hombre inculto, a quien le plació a Dios hacerlo el obispo en Jerusalén, y Jesús le dio las llaves del reino y lo puso a la cabeza de la iglesia. Este hombre, sobre esta revelación revelada, sabiendo lo que el Mesías habría de ser, dijo él, lo reconoció a él como el Mesías y cayó a sus pies, porque él hizo eso. Había uno parado allí llamado Felipe. Eso no tuvo que ser obrado para él. Pero él tenía un maestro de la Biblia quien él conocía muy bien, llamado Natanael. Y ustedes marcan los lugares donde Jesús estuvo, allá, era 15 millas al otro lado de la montaña, como 2 días. Y Felipe fue y encontró a Natanael debajo de un árbol, orando, y lo trajo. No hay duda. Si pudiéramos escuchar su conversación mientras iban, dirían, mira, ven, ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo, ahora, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Mira, tú recuerdas que lo hemos leído en la Escritura, el Mesías debe ser un profeta. Oh, seguro, la Biblia sí lo dice, Moisés, nosotros somos sus discípulos. Él dijo que el Señor levantará un profeta como él. Muy bien. Ahora, Jesús de Nazaret es ese profeta. ¿Recuerdas ese pescador por allí, Simón? Sí, él era el hijo de Jonás. Sí, tú le compraste pescado una vez y él ni siquiera pudo firmar el recibo. Sí, vino ante él y él le dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. No me sorprendería si él supiera todo acerca de ti cuando vengas. Ah, Natanael tenía que ver esto, así que él vino con Felipe. No me supongo que él haya entrado en la línea de oración. Tal vez él se haya sentado entre la audiencia o parado entre la audiencia, lo que haya sido. Jesús estaba orando por los enfermos. Y tan pronto Jesús fijó los ojos en él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, no lo conoció por la manera en que él vestía. Toda la gente del oriente se viste de manera similar, con turbantes y sandalias y vestuarios sueltos. Tienen barba. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, él podría haber sido un mahometano, él pudiera haber sido un turco, él pudo haber sido alguna otra cosa, pero no sabía él que era un israelita y que en él no había engaño. Y eso simplemente lo desinfló. Y le dijo, Rabí, ¿cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso fue todo, con eso fue suficiente. Allí estaba el Mesías. Él dijo, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Quizás estaba parado allí su pastor, pero eso no le molestó. Algunos parados allí dijeron, este hombre es Belcebú. Ellos tenían que responder a su congregación. Ustedes saben, dijeron, este hombre hace eso por el poder del diablo. Él es un adivino o algo. Jesús dijo, ¿ustedes me llaman eso, un nombre maligno, a las obras de Dios, un nombre maligno? Él dijo, ustedes dicen eso acerca del Hijo del Hombre, y yo los perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, esta edad, hacer lo mismo, una sola palabra en contra, jamás será perdonado en este siglo, ni en el mundo que vendrá. Eso es lo que él dijo. Yo creo que lo que él dice es correcto. Felipe reconoció por medio de eso. ¿Por qué? Allí estaba eso, después de muchos años sin tener profeta. Y aquí este hombre lo conocía a él, y sabía lo que estaba mal y lo que él había estado haciendo. Jesús, rápidamente ahora antes que terminemos, un día él iba a Jericó, que estaba al bajar la colina, pero él tenía necesidad de pasar por Samaria. Él fue por el camino de una ciudad llamada Sicar. Ahora, existen tres razas de gente. Crean lo que ustedes quieran, pero las hay. Esas son las de Cam, Sem y el pueblo de Jafet. Fíjense, cuando los judíos, ellos estaban esperando un Mesías, y el samaritano era mitad judío y gentil. Ellos estaban esperando por un Mesías. Pero el gentil, nosotros el anglosajón, éramos paganos, filisteos y demás, ¿ven? Pero fíjense, él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. Él únicamente sanará esta noche a aquellos que están esperando que él los sane. Él únicamente salvará a aquellos que están esperando ser salvos. Y fíjense ahora en él mientras envía a los discípulos a la pequeña ciudad de Sicar a comprar algunos víveres. Mientras estaban ausentes, una hermosa joven salió, y ella era una mujer de mala fama. Nosotros la llamaríamos hoy quizás una prostituta. Sus padres tal vez la echaron cuando era una muchachita, y así es la manera en que ella se ganaba el sustento. Pero había algo en el corazón de esa damita. Ella vino como a las 11 porque no podía venir con las demás doncellas. Si alguien aquí ha estado en la India, en los países orientales, siendo que sus costumbres nunca cambian, ellos no se pueden asociar, la gente correcta con la incorrecta. Así que ella vino y Jesús estaba sentado allí en algo panorámico como aquí, las ramas creciendo en la parte de atrás de un pozo, y el pozo público de la ciudad quedaba allí. Y la gente salía a sacar agua, y ella vino casi como al mediodía por su agua, siendo que las doncellas venían temprano en la mañana a sacar el agua. Y ellas lavaban y cosas como esas. El modo de ella ganarse el sustento era de una manera diferente. Así que ella vino como al mediodía a sacar la suya, cuando las doncellas no estaban allí, pues ella hubiera sido echada del pozo. Y ella, sin fijarse en nadie que estuviera sentado allí, le puso los pequeños ganchos al cántaro y lo dejó bajar por la polea, en el pozo, y comenzó a subirlo. Ella oyó una voz que dijo, «Mujer, dame de beber». Y ella miró hacia allá, y allí estaba un hombre sentado, el cual era un judío. Él debió lucir un poco mayor de lo que realmente era, porque él solo tenía 30, como 33. Y la Biblia dice, él parecía ser de 50. Ustedes saben, los judíos dijeron, aún no eres un hombre que tiene más de 50, y dices que tú viste a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven? Así que su barba debe haber estado un poco canosa o algo, cuando ella lo miró. Y ella lo miró a él. Su trabajo debe haber tenido un efecto tremendo en su vida física. Y ella dijo, él dijo, tráeme de beber. Y ella dijo, no se acostumbra que ustedes judíos nos pidan a nosotras mujeres de Samaria tal cosa. Y él dijo, pero si supieras con quién hablas, me pedirías a mí de beber. Ahora, ella dijo, el pozo es profundo. ¿Qué hacía él? Contactaba a su espíritu. ¿Ven? El Padre, él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora recuerden eso, anoten eso en sus libros, ¿ven? Jesús no hizo ninguna cosa hasta que él veía en una visión lo que debía hacer. Eso es correcto. No oír lo que yo veo. El Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, eso hace el Hijo igualmente. Desplegó eso en drama. Ningún hombre puede hacer algo sin realmente que Dios le diga qué hacer. Ahora fíjense, y el Padre quizás le dijo a él que fuera a Samaria. Y entonces, esta mujer le habló, y él dijo, llevó a cabo una conversación para contactar su espíritu. Y luego, cuando él comenzó a hablar de la adoración aquí en Jerusalén, cuando menos lo esperaba, él encontró cuál era su problema. Todos sabemos lo que era. Ella tenía demasiados maridos. Y así que él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, has dicho bien, porque has tenido 5 y con el que ahora vives no es tuyo. Y observen a esta mujer, fíjense, y ella en esa condición.
¿Me estaré tardando demasiado? ¿Demasiado tiempo?
Ella estando en esa condición, sabía más acerca de la verdadera Biblia de lo que sabe un gran grupo de predicadores hoy en día. Y tan pronto como él ve, ella pudiera haber pensado que solo era un hombre observando su condición y que ella quería, quiso pasarse de listo con ella o algo. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, tienes 5 y con el que ahora vives no es tu marido. Rápidamente, esa simiente predestinada en su corazón se encendió, se dio vuelta. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. ¿Sabe? No hemos tenido uno por 400 años. ¡Nosotros sabemos! ¡Oh, Dallas, no se pierdan esto! ¡Nosotros sabemos! Nosotros estamos esperando un Mesías, quien es llamado el Cristo, y cuando Él venga, esto es lo que Él hará, esta será su señal. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Con eso, ya dejó caer el cántaro y a la ciudad se fue. Dijo, vengan, vean a un hombre, quien me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la Biblia dice que ellos le creyeron a Jesús por lo que dijo la mujer. Ahora, esa es la manera en que él se identificó como el Mesías. No por la manera en que él vestía, por su educación, por una tarjeta de compañerismo, o por su prestigio entre los hombres. Dios estaba en él, manifestando la palabra que él prometió. Él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio, o les dicen, ¿quién soy yo? El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Mi hermano, mi hermana, ustedes son una multitud muy amable. Uno pudiera hablar toda la noche. ¿Ven ustedes lo que Jesús fue allá? Él estaba manifestado. Ese fue Dios, manifestado en un hombre llamado Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, prometiendo, como fue en los días de Noé, y cada otra escena exactamente, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, iglesia, no se queden mirando, sino que crean en el Señor Jesucristo. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿les gustaría a ustedes verlo? Señores, nosotros, ¿cómo lo esperarían ustedes? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él hará lo mismo. Ahora, un hombre pudiera venir aquí con cicatrices en sus manos, sangre y humo, y aceite brotando de él. Esa no sería la cosa. Cualquier hipócrita puede hacer eso, seguro. Pero realmente lo que es la manifestación de esta palabra prometida. Él fue el profeta ungido de Dios. Él lo fue. Él fue el Dios profeta. Él fue lo que todos los profetas eran. Estaba en Él. Y además, todo lo que era Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliándose Él mismo al mundo. Él fue Dios Emmanuel, la plenitud de Dios dada a conocer a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, el segundo atributo de Dios. Fíjense, ahora Él está vivo hoy. Él no está muerto. Él está vivo. Él dijo, un poco y el mundo, cosmos, el orden mundial, me verá, verá, V-E-R-A, no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo reitero, es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo, o en el fin del mundo cuando estas escrituras se han de cumplir. Todo el tiempo ha sido Dios en quien nosotros creímos en la edad de Lutero, Dios el que clamó en la edad de Wesley, Dios quien habló en lenguas en la edad pentecostal. Él bajará un poco antes que el Hijo Prometido venga, para probar su escritura. Toda escritura se tiene que cumplir. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, quisiéramos ver a Jesús. Permite que Él venga esta noche, Señor Jesús. Ven en el poder de tu resurrección. Llevo rato hablando, pero tan solo una palabra o dos de ti significará más que todo lo que cualquiera pudiera decir. Y entonces, permite que la iglesia no esté dormida. Que la última manifestación de Dios, como Él lo prometió, como fue en los días de Sodoma, antes que el fuego cayera sobre los gentiles, así será en la venida del Hijo del Hombre. La sombra, el negativo y el positivo llegando tan cerca el uno del otro, al grado que después de un tiempo habrá un tiempo de unión. Vemos que las naciones se están uniendo, llamándose la ONU. Las iglesias se están uniendo, el Concilio Ecuménico uniéndose con el Vaticano. Todas las iglesias uniéndose, creyentes e incrédulos. El obrero se está uniendo, en sindicatos. Señor, que la iglesia despierte y vea que es tiempo de unión, que Jesús se está uniendo con su iglesia, esposo y esposa. Pronto acontecerá la ceremonia y ellos llegarán a ser uno. Mientras Él sacude la última señal delante de nosotros, o nos muestra su promesa, que nosotros veamos a Jesús y lo glorifiquemos a Él, porque es en su nombre que oramos. Amén. Ahora, hoy tal vez me quedan 10 minutos para salir a tiempo, si todos responden. Ahora, cualquiera que tenga una tarjeta de oración, no tendré tiempo de llamarlas todas esta noche. Llegaremos a ellas poco a poco. Ahora, Billy está aquí en alguna parte, estoy seguro. Algunas veces ellos ni siquiera dan las tarjetas, pero creo que me dijo que él... Ustedes tienen tarjetas de oración, ¿no es así? Levanten la mano. Sí, eso es correcto. Tarjeta L, L. Muy bien. ¿Ese es el hombre enfermo que está allí tan enfermo? Muy bien. L número 1, parece acá. L número 2, ¿dónde está? Número 2, ¿dónde está número 2? ¿Levantaría usted la mano? Muy bien. Suba aquí. Es una señora. El muchacho viene. Así es como se lleva a cabo. Él viene y frente a la multitud, él toma estas tarjetas y las mezcla todas. Entonces le da a usted la tarjeta que quiera. Cualquiera puede recibir una tarjeta y entonces usted es llamado por ese número. Eso muestra que el muchacho no sabe de cuál serán llamados. En una ocasión, nosotros, muchos de ustedes aquí pudieran recordar, tuvimos a un hombre vendiendo las tarjetas de oración en la reunión y eso garantizaba que la persona subiría a la plataforma. Y además de eso, algunas veces comienzo por la 1 y otras veces comienzo por la 50, algunas veces comienzo por la 14, 20, 16. Entonces me voy al revés y saco unas cuantas aquí. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto que se hace así? Pues seguro. ¿Ven? Esa tarjeta de oración no tiene nada que ver en eso. Y muchos son sanados allá afuera sin siquiera tener una tarjeta de oración. Número 1, 2, 3. ¿Quién tiene la 3? Tarjeta de oración número 3. Levante la mano. Allá atrás, la señora. Suba aquí, señora. Número 4. Usted no puede subir ahora, la cargaremos. Número 4. Si alguien, veo que hay un catre allí y un par de sillas de ruedas puestas ahí. Si no pueden venir, nosotros los cargaremos. Número 4. Número 5. Tarjeta de oración número 5. Número 6, 7, 8, 9, 10. Que esos pasen ahora. Solo esos números, si pueden. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Será suficiente? Sí lo es. Detengámonos ahí mismo un momento. Estamos un poco escasos de tiempo. A mí no me gusta despedir después de las 9:30. Ahora, ¿cuántos allá afuera no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Y ustedes saben que Él los puede sanar. Levanten la mano. No me interesa si están en el balcón, donde quiera que estén. Pero miren, si ustedes no... Esa mujer que tocó el manto, mientras ellos los ubican en la línea, esa mujer que tocó su manto, ella no tenía tarjeta de oración, quizás. Pero ella dijo, ahora escuchen atentamente. Ella dijo dentro de su corazón, yo le creo a ese hombre. Si yo puedo tocar su manto, yo seré sana. Ella tenía un flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan la historia? Ella se escabulló entre la multitud. Tal vez se arrastró entre ellos, una mujercita pálida, enfermiza, y ella tocó su manto. Y el vestido palestino cuelga suelto. Él jamás sentiría eso. Yo no sentiría si ustedes me tocan el bolsillo y el saco mío me queda apretado. Pero ese vestido palestino tiene vestimenta por debajo. Y ella tocó su vestimenta. Y él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Ella regresó entre la multitud. Él dijo, pues, dijo Pedro, Señor, eso no suena bien, todos te están tocando. Él dijo, pero conozco que me he debilitado, virtud, fuerza salió de mí. ¿Cuántos lo recuerdan? Y él miró alrededor entre toda la multitud hasta que la encontró. ¿Es correcto eso? Y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es correcto eso? Ahora miren, ministros, ¿no dice la Biblia que Jesucristo, Hebreos 3, es el sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Pues, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo actuaría Él hoy, como Él lo hizo ayer? Seguro. De nada les aprovecharía tocarme a mí. Yo sería como su hermano, su esposo, su padre, lo que pudiera hacer. No habría virtud en mí. Pero si ustedes con la fe pueden tocarlo a Él, entonces obsérvenlo a Él darse vuelta. Sencillamente inténtenlo. No lo intenten. Ya es demasiado intentar por hoy. Ustedes háganlo. Ahora, sean muy reverentes. Guarden silencio. Ahora, solo unos momentos lo declararán. Estas cosas que he dicho sonaron bien. Pero vean, ¿serán verdad o no? Eso es lo siguiente. ¿Será todo esto? Yo oigo hablar a los maometanos, sikhs, jainos, los de Buda, oh vaya, los maometanos. Pero ellos no pueden. Ellos pueden hablar acerca de algo que fue, pero ¿qué de ahora? ¿Ven? Si él no, si él es un dios histórico, él de nada nos sirve para hoy. Si él tan solo es el dios histórico. Si él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces la Biblia dijo algo errado. Ahora, si Él logra sujetarme a mí bajo su voluntad sumisa, si Él logra sujetarlo a usted en su voluntad, entonces obrando en ambos, ¿ven? Allí es donde viene el poder de Dios. Ahora, si ese hombre está enfermo, yo quiero que él permanezca justamente allí donde está. Y ahora, ¿pueden ustedes verlo desde la audiencia? Él está sentado aquí mismo. Traiga su silla aquí si quiere, pero ¿se sentirá capaz de caminar hasta acá, señor? Muy bien. Solo venga aquí y siéntese. Traiga la silla aquí, hermano Grant, por favor, para que el hombre pueda sentarse aquí por un momento. Muy bien. Ahora solo siéntese allí, señor. Me he estado fijando en el hombre por unos momentos. Está a punto de desmayar. Él debe estar gravemente enfermo. Yo no sé. Y si yo lo supiera y pudiera ayudarlo y no lo hiciera, entonces no soy digno de pararme detrás de esta plataforma aquí y hablar con ustedes, ustedes cristianos. Pero el hombre probablemente no tiene la edad mía. Y esta es nuestra... Probablemente somos desconocidos el uno al otro. Usted no me conoce, supongo. ¿Usted me conoce? Pero yo no lo conozco a usted. Oh, usted me vio en Jonesboro hace como 15 años cuando yo estuve allá en una reunión. Sí, señor. Pues, ese fue un gran tiempo allá. Yo creo que ese fue el hermano Richard Reed. Ajá. Ahora, si este hombre sentado aquí sufriendo, si yo pudiera sanarlo y no lo hiciera, ¿qué clase de persona sería yo? Pero yo no lo puedo sanar. Pero ahora, si nosotros quisiéramos ver a Jesús, y Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto que Él me dio, entonces diría Jesús, ven aquí y yo te sanaré. Ahora, tengan cuidado si ustedes conocen su Biblia. ¿Ven?
No, señor.
No, señor. Él ya lo ha hecho. Él no lo pudiera hacer hoy. Él ya lo ha hecho. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros salvos. Por su llaga fuimos nosotros curados, mejor dicho. Muy bien. Ahora, pero Jesús podría declararse para darle a conocer a este hombre cuál es su problema, o algo que le sucede, o algo que él ha hecho. ¿Es correcto eso? Y eso le daría a conocer a él que Cristo está aquí. Pues, yo no lo conozco. Aquí están mis manos levantadas. Yo, dijo que él estuvo en la reunión de Jonesboro. Eso fue hace 15 años. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Hasta donde sé, él pudiera haber estado sentado atrás. Mañana, pues yo no conocería a ninguno aquí. Yo creo que sé que este es el señor Way sentado aquí. Un inglés, sentado aquí. El cual conozco que cayó muerto en mi iglesia el otro día, en Jeffersonville, Indiana. Cayó muerto. Por ahí está su esposa, aquí en alguna parte, que es enfermera. Mientras yo hablaba, el hombre se desplomó muerto. Cayó allí mismo muerto. Bajé y puse las manos sobre él. Y aquí está. ¿Ven? ¿Ven? Si yo pudiera conseguir que la congregación se aquiete lo suficiente para que el Espíritu Santo pudiera bajar. No se emocionen. Solo siéntense quietos. ¿Ven? Ahora, Señor, quiero que miren esta dirección por un momento. He estado hablando. Y yo estoy aquí para ayudarlo. Ahora, si yo puedo ayudarlo, haré todo lo que yo pueda. Ahora, lo que yo he dicho aquí en la Escritura, Dios está obligado, porque creo que estos son los días postreros. Dios está obligado a cumplir esa palabra, y eso es lo que Él prometió que haría. Y si Él pudiera decirme algo que usted ha hecho, o algo que anda mal con usted, o por lo cual usted esté aquí, ya sea lo que fuera, usted sabría si eso es verdad o no. Usted daría testimonio de eso. Pero ahora si yo vengo aquí y le pongo mis manos, digo, ¡gloria a Dios! Usted está sano. ¡Gloria a Dios! Eso estaría bien. Sería perfectamente correcto, si usted lo cree. Pero, ¿y si Él le dice lo que usted ha hecho o alguna causa, razón por la que usted está enfermo o algo así? Entonces usted sabría. Si Él puede decirle lo que ha sido, Él ciertamente sabría lo que será, lo que sería correcto. Sí, Señor. ¿Lo creen ustedes, congregación? Ahora, ¿qué estoy haciendo con el hombre? Estoy tratando de hacer contacto con su espíritu, así como nuestro Señor lo hizo junto al pozo, con aquella mujer. Yo no lo conozco a él. Nunca lo he visto. Ahora, hay muchos aquí enfermos, muchos orando. Y ahora, Padre Celestial, tomamos todo espíritu aquí bajo control para la gloria de Dios, para que tus escrituras puedan ser cumplidas. La Biblia dice que es por eso que Jesús obró sanidades, para que las escrituras se cumpliesen. Y esa es la razón por la cual tú estás mostrando misericordia en estos postreros días, para que las Escrituras sean cumplidas. Hemos hablado de ellas esta noche. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted míreme por un momento, solo para ver si el Señor me revela cuál es su problema. Y si Él lo hace, usted, si Él me dice cuál es su problema, parece como que usted está muy enfermo. Si Él me dice lo que está mal con usted o algo, ¿creerá usted entonces? Se sabe que tiene que ser Él. ¿Cuántos en la audiencia creerán? Una cosa con la que usted está sufriendo tremendamente es una hernia. Esa hernia lo está enfermando. Eso es correcto. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, ¿es correcto eso? Levante la mano si es correcto. Eso es lo que lo está enfermando. ¿Ven? Deprimiendo. ¿Creen ustedes? Aquí hay otra cosa. Usted tiene una mancha allí en el lado derecho de su cara. Usted está preocupado por eso. Déjeme decirle algo más. ¿Cree usted que soy su profeta? Usted también tiene una mancha en el lado derecho de la cadera, debajo de su ropa. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ahora cree usted? Vaya y sea sano. Jesucristo lo sana. Vaya y créalo. No dude en lo absoluto, Señor. No venga por este lado. O aquí, hermano. No vaya ahora creyendo y todo le resultará bien. ¿Creen ustedes ahora? Solo tengan fe. Muy bien. Eso, ustedes saben que yo no lo sabía. Aquí. Venga, hermana. Yo no la conozco. Somos desconocidos el uno al otro, me supongo. Si eso es correcto, para que la audiencia pueda ver que somos desconocidos. ¿Ve? Sí, esto es tal como donde nuestro Señor se encontró con una mujer un día. Y aquí nos encontramos otra vez. Nos encontramos después de 2000 años, en su promesa. Y aquí está un hombre y una mujer que se encuentran de la misma manera. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. Yo creo que somos totalmente desconocidos. Pero Dios nos conoce a ambos. Ahora, si el Espíritu Santo, Cristo, aquí y en usted, revela el por qué usted está parada aquí o algo acerca de usted, ¿se sentiría entusiasmada como esa mujer aquel día? Ahora, el por qué usted está aquí es por oración, y la oración es por una enfermedad en su seno. Eso es correcto. Si eso es verdad, levante la mano. Ahora, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál seno es? Es el seno derecho. Eso es correcto. La gente está diciendo, capté a alguien diciendo, él está adivinando eso. Yo no estoy adivinándolo. No piense eso. Eso impide, ¿ven? Ahora recuerden, ya no pueden esconder sus pensamientos. Sí, eso es correcto. Y correcto. Aquí, usted debería creer. Es una predicadora, una dama predicadora. Eso es cierto, ¿no es así? Muy bien. Vaya, crea ahora y estará bien. Dios la bendiga. Solo crea. ¿Creen ustedes? ¿Cómo está? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. Si eso es correcto, levante la mano para que... Usted es mucho más joven que yo. Quizás la mujer que se encontró con nuestro Señor era mucho más joven. Ahora otra mujer se paró aquí. Alguien por allá está creyendo. Allí está, sentada. Ya tiene un problema en su pecho. ¿Es correcto eso? ¿El manto de quién tocó usted? El de él. Ahora todo ha terminado. Jesucristo la sana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora esa mujer está a 20 pies de mí. Ella no me tocó a mí. Ella tocó al sumo sacerdote. ¿No pueden ver? Yo tenía mi espalda hacia ella. Eso muestra que Él es el mismo que hizo la promesa. Sigue el mismo hoy. Usted está sufriendo con un problema de nervios. Es muy nerviosa, en particular ya tarde al anochecer. Sí, cuando se cansa y se agota. Usted es muy nerviosa. También tiene usted un envenenamiento en su cuerpo. Es envenenamiento en su sangre, pero eso es correcto. Y también tiene una verdadera carga por alguien para que sea salvo. ¿No es así? Sí, señor. Eso es correcto. ¿Lo cree ahora? Muy bien. Vaya. No ha creído, así sea con usted. Tenga fe. No dude. Tenga fe en Dios. Solo crea. ¿Cómo está, señora? Soy un desconocido para usted, me supongo. Si es correcto, entonces levantemos nuestras manos para que ellos vean. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Si el Señor Jesús le dice ahora aquí a esta mujer algo acerca de ella, de lo cual yo no sé nada, pues somos desconocidos nosotros. Ella simplemente está parada aquí, ¿ven? Muy bien. ¿Creería usted? Usted tiene un problema estomacal que lo molesta. Está sentado allí con un abrigo negro. Ahora mismo lo está molestando. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? ¿Sabe usted por qué? También es el estómago de esta mujer aquí. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Pueden ver ese rayo negro pasando allí entre ellos? Es un diablo. ¿Ven? Él está tratando de escapar de eso. ¿Ven? Él no puede. Él no puede esconderse de Dios. Eso es algo seguro. Estamos en la presencia de Jesucristo. Ustedes deben creer, tener fe. ¿Qué tocó Él? Él nunca me tocó a mí. Yo no conozco al hombre. Él es un desconocido para mí. ¿Somos desconocidos el uno al otro, Señor? ¿Yo no lo conozco? Levante la mano si eso es correcto. ¿Ven? ¿Qué tocó él? A Jesucristo. No fallen en ver algo. Ahora, esta señora aquí, sí. Oh, la señora tiene una sombra. Es muerte sobre ella. Ella está sufriendo con cáncer. Y el cáncer está en el estómago y también en el colon. Ella, acaban de desahuciarla. Ella se está muriendo con cáncer. Eso es verdad, ¿no es así, señora? Eso es lo que se le ha dicho. Ahora, mire aquí. Usted, solamente hay una esperanza para usted. Es Cristo. ¿Me cree usted ser su siervo? Algo tiene que decirme eso. ¿No es así? Tiene que ser algo. Yo de mí mismo no lo sabría. Si le digo a usted quién es, ¿me creería que soy su profeta? ¿Le ayudaría? ¿Le ayudaría? Señora Crossley. Entonces, regrese a casa. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón? Pónganse de pie y acéptenlo. Solo levántense y digan, yo creo. Levanten sus manos, donde sea. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo y todos sus poderes sean reprendidos. Que el Señor Jesucristo, quien ha prometido esto para el día postrero, Él está aquí, ahora. Que venga cumplimiento, Señor, en esta hora. Que la gente no falle. Que ellos vean lo que Dios está sacudiendo delante de ellos, un poco antes que el fuego caiga. Que este grupo de Abraham, esta simiente real de Abraham, entienda la hora en la que vivimos. Oh, Jesús, Hijo de Dios, toca a cada persona enferma aquí. Sánalos, Señor. Que la fe de ellos se dé cuenta que están parados en la presencia del Dios que los salvó y los juzgará en aquel día. Que su poder caiga ahora sobre ellos y sane a todos aquí quienes están en presencia divina.